Muy buenos días. 9.04 de este día, 5 de marzo de 2019. ¿Cómo está, doctor? Tenemos de vuelta al doctor Camus en...
Muy buenos días.
En acción.
Ya como que ha pasado una semana desde que volvimos, ¿no? Y volvimos ayer.
No, si tú no habías vuelto, no sabes para todo.
Por eso, o sea, pero como equipo. Como equipo de información.
El doctor trabaja tras bambalinas mucho.
Así es.
Oye, a propósito, ¿de qué pusiste Judas Priest? Muy fiel a tu estilo.
Por estilo.
Nada más.
Nada más. Porque me reencontré con este disco, que es el Defender of the Faith. Y estuve leyendo la biografía de Rob Halford.
Todavía no muere.
¿Ah?
Todavía no muere.
Está más vivo que nunca. Salió de Judas Priest y hizo algunos
discos. ¿Salió de Judas Priest?
De solista y ya volvieron. El
¿fracasó?
Guitarrista Mel Gibson está con...
¿Cómo Mel Gibson? Si Mel Gibson es el actor.
Se volvió el nombre. Glenn Tipton.
Ahí le fue mal como... Parkinson. Oye, le fue mal como solista. Pasa eso, ¿ah?
Sí, le fue mal.
De que los solistas...
Finalmente también salió el closet.
Oye, los solistas se mandan solo y después...
Sí, muchas veces.
Tienen que volver.
Muchas veces ha pasado. Pero hay historias de éxito al respecto. La mayor es la de Ozzy Osbourne, como solista. Y hay varios más también.
Pero Ozzy Osbourne nunca fue tomado en serio musicalmente, como Black Sabbath.
Sí, oye, avisemos que tenemos un problema técnico con el WhatsApp, para que no... Porque siempre nos están escribiendo y comentando, y en este minuto no lo estamos viendo, no lo podemos ver, así que para que no pierdan tiempo comentando ahora.
Tengo un plan maquiavélico al respecto, pero lo vamos a guardar.
Bueno, Rob Halford, este disco, Defender of the Faith, me recuerda mucho mi adolescencia, juventud. Un disco muy poderoso. Y lo que leí también era que una cuestión que estaba por confirmar, que siempre tuve la tincada que, bueno, Rob Halford salió del closet.
Bueno, era más o menos obvio, ¿no? Había mucho misterio, ¿no?
No tenía idea.
¿Pero fue casado? Ponte tú una cosa como la de Freddie Mercury o nunca.
¿Freddie Mercury se casó?
Pero no viste la película.
Sí la vi, pero no me acuerdo que se haya casado.
La niña de la película, se casó.
Sí, se casó.
Se casó.
Bueno. Ganó el Oscar la película, ¿no?
Ganó el Oscar al mejor actor, no a la mejor película. La mejor película de Green Book, creo que se llama, que me dijeron que era muy buena. Que la recomendaba. Tú sabes, actúa el argentino. ¿Cómo se llama? Ahora se me olvidó a mí. Este actor que... No, Romano ganó de Green Book.
Yo encuentro que en ese sentido un comentario así entre paréntesis. Los Oscars siempre se dan por esas actuaciones fáciles, encuentro yo.
¿Me exagerá?
Sí, imitar a Freddie Mercury... O
sea, no, pero que lo hizo realmente
no es tan difícil. Y después, por ejemplo, siempre ganan si actuáis de enfermo.
Tipo Rain Man.
Eso.
Sí, ese es un papel exagerado.
Yo creo que en la actuación lo más difícil es ser algo más...
Se más sutil.
Más sutil, más natural.
Bueno, natural y sutil fue el Limasec, que salió 2,4%. Tenemos varios temas. Mira, te voy a hacer el menú rápido. Tenemos noticias de China, que están en el Congreso Nacional del Pueblo, donde se está generando política económica a nivel chino. Hay varios temas ahí. Por otro lado salió Limasec, reportó Target... Reportó bien. Y vamos
Target, la cadena de supermercados.
Cadena retail americana. Está 6% arriba en el pre-market. Por otro lado, el dólar se transa a 6.57. Tiene una pequeña caída. El cobre a 2.94.90 subiendo. Ya está bastante estable. Debajo de los $3, pero muy cerca. Y los futuros en Estados Unidos indicaron una tendencia levemente bajista. Pero vamos al Limasec. 2,4% fue el Limasec de enero 2019 en comparación con igual mes del año anterior. Se esperaban en general Limasec mucho más bajo en la primera parte del año, producto de la base de comparación más exigente. Pero 2,4%. Vamos, no lo tengo claro. ¿Cuánto?
2,3.
Entonces es una gran decepción.
Vamos a hablarlo con Ricaurte.
Economista jefe del Itaú, que nos va a comentar en algunos minutos más.
En todo caso, el IMASEC minero cayó un 4,3% y el no minero aumentó en 3,1%.
este país como que se va a tener que acostumbrar a crecimientos más bajos, bueno, mucho mejores que los que tuvimos los cuatro años 2014-2017, pero los 6% y qué sé yo creo que fue una cosa del pasado, ¿eh?
Total, lamentablemente.
No se ve el driver que te haga volver a crecimientos estelares en los años 90, justificados por un tema de desarrollo interno, crecimiento del PGE per cápita, la capacidad de compra y endeudamiento en Chile, y de mediados de los 2000 en adelante, la explosión china. Que China, entre paréntesis, para hacer el comentario respecto a lo que está pasando allá, anunció sus expectativas de crecimiento para el 2019 entre 6 y 6,5%.
Esto en este congreso. Una décima. Ese congreso que deja los lineamientos totales.
Oye, todo muy en la cabeza, muy ordenadamente, ¿no? Y sí. Habló Li Keqiang, que es como el premier, es como el segundo del gobierno, y dijo que 6,6%. Oye, me tiene un poco loco.
Cámbialo.
Monchito, Rod Halford está alienando a nuestro público. Yo creo que los seguidores duros del doctor están felices.
No, si era para darle un poco de energía al cuento ya, este martes inicial.
Super martes. Oye, entre 6 y 6,5%. Entonces, la gente se pone un poco nerviosa porque el 6,6% el año pasado, el crecimiento más bajo que te tuvo en, no sé, 25 años. Pero, al fin y al cabo, hoy día estaba leyendo un comentario de JP Morgan, 6,5% sobre una economía que ya es del porte un buque, o sea, la economía china de ser 13 trillones más o menos, es mucho más que el 10% de hace 10 años atrás, sobre una economía mucho más chica. Eso significa que no es de extrañarse que los niveles de crecimiento de una economía más madura converjan a números más razonables.
Mira, para la referencia, Estados Unidos, la economía más grande del mundo, son
19 trillions.
Trillions. 19 trillions. Ya, para hablarlo en ese idioma. Euro área son 12.5.
Ya.
Todos los países alemanes juntos.
Ya.
Y China es 12.3. Claro. 12.4. O sea, China es equivalente en este minuto a la zona euro, todos los países juntos de la zona euro. La zona euro está creciendo un 1,2%. Estados Unidos como 3%. Uh-huh. Y China 6.4%, 6.5%.
Claro, entonces, ponte un dato para complementar lo que tú estás diciendo, que no sé si lo conversé contigo o con el señor director. El crecimiento de China del próximo año sobre esa base es el equivalente al PGB de Australia. Completo. Australia de cero a lo que hoy día.
O sea, se crea un Australia nuevo
todos los años.
Más o menos, o va creciendo más todavía, porque claro. Es exponencial.
Claro. Así que es el más o menos la magnitud del tema. Oye, y salió libre por fin, tuvo harto rato preso el ex CEO de Nissan Renault.
¿Ah, sí?
Sí.
Lo liberaron en Japón.
Lo liberaron en Japón.
A la que no liberan todavía la amiga.
El CEO de Huawei. No, y está demandando al Estado canadiense por la aprehensión. Oye, tenemos en línea a Miguel Ricaurte, economista jefe del Itaú, va a hablar del IMASEC de 2,4%. Miguel.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
¿Cómo te va?
Bien, aquí recibiendo los datos del primer mes del año.
¿Y cómo se reciben?
Mira, yo diría que hay una lectura mixta. El dato en sí mismo estuvo en línea con lo que nosotros esperábamos. Nosotros teníamos un 2,4 de proyección, pero es un débil comienzo del año. Ahora, la parte positiva de eso es que la debilidad viene de la minería y que el IMASEC no minero creció más, creció 3,1% año a año, y nos deja obviamente un poquito mejor parados para decir que esta recuperación que la vimos del año pasado, que se puede consolidar este año, está más basada en la parte no minera de la economía que en la minería.
¿Y eso por qué te parece tan bueno?
Mira, es importante que hay que recordar que el año pasado del crecimiento de 4% uno puede imputar cerca de medio punto al factor minero, que además tenía el hecho de la baja de comparación. Exacto. Entonces, ver ahora una economía que crece cerca del potencial, algo entre 3 y 3.5 en la parte no minera, es una noticia positiva porque sigue estando en línea además con la visión que tiene el Banco Central, por ejemplo, del cierre de brechas.
¿Cuánto era el esperado que tenían ustedes, Miguel, del IMASEC este enero?
Nosotros teníamos una proyección de 2,4, la habíamos bajado un pelito cuando salieron ayer los datos de comercio minorista que nos sorprendieron a la baja, pero teníamos 2,4, así que no nos sorprendió mayormente el número. Ahora sí es, como digo, un dato relativamente débil en el contexto de lo que uno quisiera ver para una economía que esperaríamos que crezca más que 3 de este año.
Ya, ¿y cuáles son las perspectivas de mediano plazo? Porque estos números relativamente chicos eran... o son esperados para la primera parte del año, ¿no es cierto?, en que la base de comparación era buena. ¿Cómo se debería desarrollar el resto del año? Y también pensando en el largo plazo, ¿eh? Porque aquí comentamos con el doctor, no sé si tú lo escuchaste, de que los años de 5% y qué sé yo, no hay ningún driver que lo haga muy, muy probable, ¿no?, como para que la economía se desarrolle a las tasas que nos tenía acostumbrados durante los años 90 y la segunda mitad de o del 2004 al 2014, debe haber sido el periodo en que Chile creció muy rápido, sacando 2008 para afuera.
Claro, efectivamente, nosotros tenemos una visión de mediano plazo, como alguna vez ya lo hemos comentado con ustedes, de un crecimiento cercano a 3.5. Eso es lo que pensamos que es el potencial de crecimiento para Chile. Y como tú bien dices, esta primera mitad del año vamos a ver tasas de crecimiento más cercanas a 2.5 por la base de comparación elevada, algo más cercanas a 4 en la segunda mitad del año, por eso nosotros todavía tenemos una proyección de 3.2 para Chile para este año, donde ese primer semestre estricto del año pasado va a tirar el crecimiento hacia abajo. Pero de ahí en adelante la expectativa es que la economía se estabilice en torno a 3.5. Mucho más que eso, hoy día parece poco probable. Yo acabo de publicar una columna en el Diario Financiero donde hablo de dónde puede haber un driver de crecimiento de la economía, y es justamente en la migración reciente que recibió Chile, esa migración que tiene un capital humano más elevado, en particular las personas que vinieron de Venezuela. Cuando uno mira en la historia correlación entre productividad de la economía y capital humano, hay una correlación positiva. Entonces, hacia adelante, en la medida en que esas personas que emigraron el año pasado se vayan reubicando en sectores más acordes con sus profesiones, de mayor productividad, podríamos ver un leve impulso al crecimiento de la productividad, seguro. Es un choque exógeno, pero es un choque positivo al final del día, pero tasas de crecimiento cercanas al 5, como tú dices, hoy, sin un driver importante como una China con mediano plazo desacelerándose, no parece fácil de proyectar.
Oye, si quieres, elaboramos un poco sobre eso, porque en China está desarrollándose el Congreso Nacional del Pueblo, en que Li Keqiang ayer hizo un discurso importante que marcó el rumbo del próximo año y más allá de la economía china, incluso fijó ciertos parámetros de déficit fiscal para este año que no parecen tan bajos, a 2,8%. ¿Cómo están viendo China ustedes en el Itaú? Estamos hablando con Miguel Ricaurte, que es economista jefe del Itaú, y bueno, que sin duda es el elemento más importante que termina el curso de la economía chilena, ¿no? ¿Cómo anda China?
Claro, mira, estructuralmente hablando, lo que anunció la autoridad china, que ya se había dejado entrever a principios de año de una meta de crecimiento algo más baja que el año pasado, el 6.6 con el que cerró la economía china, estaba dentro de nuestras proyecciones. De hecho, nosotros hacia adelante pensamos que China se desacelera inclusive un poco más y llega al final de la década a tasas cercanas o entre 5 y 6%. Eso nos parece razonable, es una tasa de crecimiento sostenible para una economía que quiere crecer más hacia adentro, más hacia consumo y menos dependiente de lo que sucede con inversión y gasto de gobierno. Esto es un proceso gradual, pero en el mediano plazo eso es hacia donde se mueve la economía, y en la medida en que China se vuelve más rica, el hecho de que crezca menos no es necesariamente malo para una economía como Chile, que le vende materias primas a China. Eso es súper claro para nosotros, ¿no? El crecimiento de 3.5 no es inconsistente con una China de una manera controlada creciendo menos hacia adelante. En el corto plazo sigue siendo relevante lo que ocurra con Estados Unidos. Afortunadamente, las señales que han venido saliendo de la negociación comercial siguen siendo positivas. La acompaña además del estímulo monetario y fiscal que ya se anunció al final del año pasado, que se reitera ayer con el anuncio del recorte de IVA para este año, y que nos hace pensar que en el corto plazo las autoridades están sosteniendo esta desaceleración controlada de la economía, algo entre 6 y 6 y medio, nuestra proyección puntual es 6,1, y que debería sostener el precio del cobre cerca de 2,90, y por lo tanto para el caso de Chile un ambiente relativamente hablando favorable.
Oye, Miguel, ese recorte de IVA que ha pasado un poco solapado debería tener un impacto fuerte en el plan de China, que el plan de China es precisamente ese de aumentar el consumo interno. Entonces, muy consistente ese recorte de impuestos.
De IVA,
para efectivamente apuntalar ese consumo.
Sí, y probablemente dado que la desaceleración al final del año pasado pareció ser un poco más intensa de lo que las autoridades hubieran querido ver, justamente son medidas de compensación de política fiscal contracíclica para tratar de moderar, no tanto reacelerar la economía, pero sí contener la velocidad a la que se desacelera. Y hemos visto otra serie de medidas, levantar restricciones para tomar créditos de segunda vivienda, cosas que se fueron anunciando gradualmente el año pasado, apuntan, digamos, todas en esta misma dirección, de contener qué tan rápido se desacelera la economía, no necesariamente de buscar reacelerarla.
Ahí, Miguel, pareciera y da la sensación de que China tuviera como un bolsillo sin fondo, digamos, o sea, como que pueden hacer cualquier cosa como este recorte de IVA, pero no nunca se habla de déficit o que va a aumentar.
El déficit 2,8%, y no es tan poco.
La deuda, como que China fuera autónoma en eso, o sea, como que si aumentara el déficit a 2,8%, que es un déficit relevante, como que no fuera, digamos, importante.
Mira, ese es un excelente punto. En la historia reciente uno siempre ha pensado justamente que, dada la cantidad de reservas internacionales que tiene China, los déficits fiscales son más o menos irrelevantes, no quiero decir que no importan. Pero el año pasado ya se escuchó varias voces dentro de China hablar de que no solamente se podía hacer política fiscal, porque efectivamente la cantidad de deuda que había acumulado China, tanto el gobierno central como los gobiernos provinciales y las empresas parafiscales, estas empresas públicas que operan en la economía privada, ya es un monto suficientemente relevante que podría convertirse en un problema de deuda para un país de mediano ingreso, como es el caso de China hoy día, un país emergente en esas condiciones, y que por lo tanto hay que tener cuidado. Entonces, el hecho de que ya haya estas señales, estas voces que suenan inclusive dentro del gobierno, debe ser una señal de alguna tranquilidad, de que al menos hay conciencia de que podría haber un problema fiscal, porque además hay que recordar, efectivamente China tiene unas grandes reservas, tiene el mayor tenedor de treasuries, por ejemplo, en el mundo, sí. Pero eso no significa que los pueda ir a liquidar, porque no hay quien pueda hacerse de todos los activos que tiene Estados Unidos. Entonces, esto tener un activo que no es un activo demasiado líquido y que al final del día hay una necesidad, podría no darle el espacio fiscal que uno siente que tiene mirando la hoja de balance del Estado chino.
¿Y tú tienes ahí los datos de la posición neta de China entre activos y pasivos que ha ido acumulando? Porque han ido creciendo los dos al final, ¿no?
Sí, es cierto, no tengo los datos aquí conmigo, prefiero no decir algo que después sea impreciso, pero hay esta sensación donde efectivamente hay una gran cantidad de activos, los pasivos han ido creciendo, pero tal vez la parte más importante es que una parte grande de esos activos no es fácilmente liquidable en el caso de necesitar hacer, por ejemplo, estímulo fiscal, como lo hicimos nosotros en el año 2009 aquí en Chile.
Claro. ¿Y esa deuda que acumula el gobierno chino, con quién es? ¿Con ellos mismos? ¿Como Japón?
En parte sí, porque había ahorro. A ver, hay que recordar que la cuenta de capitales china es bastante cerrada, la cuenta financiera, perdón, de la balanza de pagos es bastante cerrada, por lo tanto no hay gran participación de externo, así que al final del día son unos con otros, el sistema financiero semipúblico que le presta a las empresas o a los gobiernos regionales, con garantías estatales. El problema está todavía relativamente hablando contenido en China. Eso no significa que un episodio, que creo que no estamos cerca de una situación financiera estresada o una situación fiscal estresada, no puede haber una suerte de contagio a otros países de la región, más bien por la aversión al riesgo que porque los sistemas financieros estén expuestos a deuda china demasiado.
Ok, perfecto. Miguel, muchísimas gracias. Miguel Ricaurte, entonces, economista jefe del Itaú, con una visión de Limasec y además una pasada más o menos profunda sobre lo que está ocurriendo en China. Muchísimas gracias, Miguel.
Un gusto, que estén muy bien, que tengan buen día.
Gracias, Miguel.
Oye, doctor, ¿qué quieres hacer?
Primero, que lo que nos indica esta música tradicional de...
¿De menciones?
Sí. Oye, tengo la mención de Peugeot acá, pero bueno, estuvimos en las vacaciones.
Sí. ¿Por qué no cuentas tu periplo? Yo dije que llegaste hasta la Patagonia.
Anduve como, yo creo que 3.500 kilómetros. Un poco más.
Metiste kilómetros.
¿Eh? Ah.
Sí, 3.500 kilómetros es como ir a...
Santiago Lago Ranco.
Son 1.900.
Después Ranco, Puerto Valdivia.
Ya.
Puerto Vara.
¿El auto lo pasaste en Valdivia, lo pasaste con un transbordador?
No, pues, a Chiloé.
Ok.
A Chiloé en el transbordador de Callao. Chiloé, Chonchi, toda esa cuestión. Oye, y el auto, increíble, el 5008, el mismo que tiene el señor director.
Ya.
La versión GT, exquisito. O sea, muchas cosas que destacar, que las vamos a ir destacando durante los distintos programas. Pero tenía un letrero este auto, que era un auto demo, digamos, que decía 18,7 kilómetros por litro de rendimiento.
¿Era diésel?
Sí, y efectivamente yo creo que me rindió más.
Más.
Más que eso.
Porque estuviste en carretera, ¿no?
Mucho rato en carretera, por lo tanto, ese rendimiento mixto, entonces, al parecer, no lo medí exactamente, pero me rindió más. Lo otro, tenía una novedad del auto que, al principio quizás cuesta acostumbrarse un poco, que es la conducción semiautónoma. Y cuando te desviás, digamos, y te distraís, el auto te devuelve a la línea de la calle.
Ah, sí. Eso no lo había...
Recordado. Se mueve el manubrio.
Ya.
Si entonces... tú... Va derecho y va a pasar un auto, por ejemplo, y no señaliza, el auto como que hace un esfuerzo
por mantenerte
en la línea.
Ah, pero el señalizador.
Pero al señalizar va como normal, mira, digamos.
Y eso es la línea de lo que nos comentó el gerente Bello, que en pocos años más íbamos a tener vehículos autónomos.
Exacto.
Ya tienen alguna función autónoma. Sí, porque nosotros solamente sonamos.
Oye, el auto tres corría, anduve con toda la familia.
Ya.
En tierra también anduve bastante. Fue el lago Todos los Santos.
De hecho, para los caminos de Chile era antes,
sí, el eslogan de. Las calaminas ni se sentían. No, exquisito el Peugeot 5008. Así que muy agradecido con Peugeot y este periplo que lo vamos a seguir comentando, porque hay muchas características que conversar al respecto.
Ya, doctor, para todos los 5 años recorriendo un Peugeot, ¿eh? Bien. Oye, Independencia GF.
Sé que estás un poco envidioso.
Sí, totalmente. Totalmente. ¿Por qué ese deal, ponte tú, no es para pa todos los...
Porque yo lo hago.
Ah, ya. Esa es tu comisión. Bonita la cuestión.
No, fue idea mía.
¿Y no, por qué no te conseguiste un Peugeot para todos? Para todos los auditores, de hecho.
Ah,
Que lo soliciten. Para el próximo año.
Próximo año.
Independencia GF, el líder en Chile, administración de fondos inmobiliarios. Son 28 años, 29 años de exitosa gestión liderado por don Fernando Sánchez, que le ha permitido conformar el fondo más importante para institucionales en Chile, que invierte en rentas comerciales y oficinas, a la que usted también puede acceder. O sea, la gente de a pie puede comprar su cuota de Independencia, incorporar a su portafolio tan fácilmente como pedirle a la gente que le administra las inversiones que le compre la cuota de Independencia, porque se transa en bolsa. Independencia AGF.
Oye, en BCI creen que seamos diferentes es más que una frase, por eso escuchan, innovan y crean, para hacer junto a ti tu vida más simple. BCI, seamos diferentes. Y te voy a decir que ayer usé el Match.
Ah.
Tú lo conocí, ¿o no?
Sí, lo tengo.
Para transferir plata entre personas, sí, o negocios. Oye, mucho más fácil. O sea, bien, la cuestión de meter la clave acá, de meter la clave allá. Acá uno la mete una vez y después puede transferir, digamos, con...
A toda la gente que tenga ahí
la aplicación. Sí. Exactamente.
Así sí, es.
Así que recomiendo esa aplicación, que ayer me salvó la vida. No la vida, pero para transferir típico, deposítame.
Ya. Ah, te llamaron de Bocita Melandia.
De Bocita Melandia los niños. Así que muy bueno la aplicación Match.
Sí, yo la recomiendo. Oye, Almagro, tú estuviste con la gente de Almagro en el verano.
Sí.
También.
Fui a ver en Frutillar.
Oye, y dime una cosa, ¿cuándo parte el proyecto inversionista? Ya lo tienen andando, ¿no?
Entiendo que no.
Ya.
Pero
lo van a lanzar.
Nos tienen que actualizar los timings. No, claro. Hablamos de trabajo en...
Me parece.
En Frutillar, ¿eh?
Pero en el fondo la idea es armar una sección para inversionistas que andan buscando departamentos de renta y asesorarlos en sus decisiones dentro de la cartera que tiene Almagro, para la cual se paga un premio respecto a los de departamentos de la competencia, comprobado por el Niño Maravilla en terreno.
Bien, vamos a algunas noticias y después vamos a conversar de nuevo, o sea, vamos a tener otra persona para conversar acá en el estudio, que va a ser Omar Larre, cofundador de Fintual y gerente de la Administradora General de Fondos. Vamos a conversar un tema interesante de los fondos manejados por algoritmos.
Ya te quería ir a, ya todo lo comentamos. Vamos a hablar de Renault, que me parece interesante, porque la teoría detrás del problema de Ghosn es que le hicieron la cama, eso es lo que alega él. Y que
Ghosn es francés.
No,
¿no?
Es libanés. Y después vivió en Brasil. Y después se fue a Francia. Pero parece que estudió en Francia. Medio brasilero más bien, ¿eh? Y estos gallos, los de Nissan, parece que están muy asustados. Esta es la teoría conspirativa, la que suscribe Ghosn. Y que no descartan, yo tomo mi opinión de lo que leo, por ejemplo, en el Economist al respecto. Están muy asustados que Renault tomara el control de Nissan, que tenía un porcentaje importante, pero no mayoritario. Ponte tú que tenían el 30%. Controlaban, pero no totalmente. Y los ejecutivos de Nissan, que estaban en contra de Ghosn, que era medio dictadorcillo adentro, se armó un bando que le buscó cosas hasta que lo tomaron preso. Y el gallo se bajó del avión. No sé si has visto la imagen.
No. No me he preocupado tanto de ese caso.
El gallo se baja, no se alcanza a bajar del avión y entra lo equivalente al FBI a buscarlo. Y lo bajan
en Japón.
En Japón. Él venía muy tranquilo.
Pero eso fue el año pasado.
El año pasado. Estuvo como 6 meses de haber estado un poquito menos en prisión. Prisión en Japón, no hay prisión, no hay Capitán Llave, ni capuchinos, ni nada.
Son todas buenas.
Todas mejores que en Chile, pero todas iguales. Pero tiene un problema el sistema japonés, que es muy lento para sacar de la cárcel a la gente que está en prisión preventiva. Es un problema que tiene el sistema japonés. Bueno, y este señor pasó 3 meses en cárcel. Si es culpable, hasta una década en la cárcel.
Ah, pero se tiene que mantener en Japón todavía.
Seguro. De dos maneras.
Qué lata. Bueno, Pulso destaca que el aporte al fisco por parte de grandes mineras crece 90% a $2,394 millones el año pasado, 2018. El resultado, que considera la tributación de las 10 mineras privadas más grandes que operan en el país, estuvo impulsado por la mayor producción de cobre que se registró el año pasado y el mejor precio del metal. Ahora, si se consideran los traspasos de Codelco, las arcas fiscales recibieron $4,139 millones en 2018, cifra 57% mayor que la de el 2017.
Luxich.
Este unito a lo que vaya.
Sí, se despide los accionistas de SM Chile a puertas del fin de la deuda subordinada. La sociedad matriz del Banco de Chile publicó ayer su última memoria anual en momentos que prepara su disolución. Esta sociedad lo que tuvo que hacer fue pagar la deuda que se había contraído cuando se intervinieron los bancos en el año 83. Recordemos que el Banco de Chile era del grupo BHC.
¿Qué año, perdón?
83, si no me traiciona.
El año de la recesión.
Sí, bueno, fue el 82. Tuvieron que intervenir los bancos. Yo me acuerdo, enero del 83 se hizo la intervención de los grupos económicos, incluyendo los bancos. Y producto de eso, el Banco Central tuvo que inyectarle plata al sistema financiero.
El Banco de Chile ahí no era el Luxich.
No, po, no era de Lux.
Era de Javier Vial.
Era de Javier Vial. Javier Vial, después lo intervino el Banco Central, fue, se hizo una comisión o varias comisiones para liquidar los todos activos, y después hubo un pacto que manejó el Banco de Chile, que está Alfredo Moreno, estaba Penta, los Penta en su minuto, y después se vendió a los Luxich el año 2000 el Banco de Chile, 2000, 2001, por ahí. Ahí pasó a controlar. Entonces, esa sociedad matriz del Banco de Chile lo que hizo fue recibir los dividendos de la operación del Banco de Chile e ir pagando la deuda.
Y esto lo tiene otro banco, ¿no?
Todos lo tuvieron. El primero en pagar fue el BCI.
Sí.
Ahora está pagando el Banco de Chile. No me acuerdo en qué...
Pero no en sociedades que se transaban en la bolsa.
No en sociedades que se transaban en la bolsa. No te mentiría. Habría que investigar bien la historia de por qué se creó esa sociedad matriz. Los otros bancos tuvieron más fusiones. No sé. Ahí me estaría que...
¿Quién manejó esa crisis del 83?
Rolf Luber fue mi ministro. Que era ejecutivo del
grupo Vial. Fue triministro, ¿no?
O bimi. Y después terminó preso.
Sí, pues.
Una época. Capuchino. Bueno, ¿te parece si terminamos? Porque aquí ya tenemos al invitado que está preparando su speech. De fintual.
Sí.
El Brexit. Yo creo que es importante porque el Brexit... Salen unas noticias medias catastrofistas que la gente está en pánico comprando como tarros agua. Tarros de porotos y cosas así. Para pasar un problema mayor de desabastecimiento en caso que haya un Brexit desordenado. Que no va a haber. Pero todavía la fecha, ¿sabes cuál es? El 29 de marzo.
Sí, pues, acá. Londres ve señales razonablemente positivas de que la Unión Europea para modificar el acuerdo del Brexit. Está previsto que Reino Unido salga de la Unión Europea este 29 de marzo, pero el acuerdo de retirada acordado por May con Bruselas, May la ministra, fue rechazado abrumadoramente en enero por los diputados, que exigen garantías jurídicamente vinculantes de que el país no quedará atrapado permanentemente por la salvaguarda irlandesa. Una póliza de seguro para evitar el retorno de una frontera física en la isla de Irlanda.
Ya. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Yo creo que va a haber segundo referéndum. Van a conseguir más plazo y van a armar un segundo referéndum.
¿Y ese referéndum tú crees que...?
Lo pierde el Brexit.
Sí, ¿eh?
Sí. Ya. Vamos a hablar con Omar Larre, entonces, cofundador de Fintual y gerente de la Jefe. Fintual, Omar, ¿por qué no nos aclaras cuál es el estatus en términos de regulación? Es una administradora general de fondo, ¿no es cierto?
Sí.
¿Cuál es el modelo de negocio de ustedes? Porque ustedes, además de hablar del tema de los algoritmos, también son una muy interesante fintech, una empresa del mundo financiero en que se aplica tecnología. ¿Cómo te va?
Bien, gracias. En términos regulatorios, somos una administradora general de fondos común y corriente.
¿Ya?
O sea, podemos abrir fondos públicos, fondos mutuos, fondos de inversión, y la regulación es la típica. Reportamos a la Comisión para el Mercado Financiero, que es la ex Superintendencia de Valores y Seguros.
Uno se le olvida que ya no se llama así.
Claro, no, pero ahora es comisión.
Y de CMF, hecho, hay que decirle más fácil.
CMF, y que tiene mucho más poder, mucho puede hacer muchas cosas más que antes. Común y corriente, o sea, fondos mutuos como podría ser una administradora...
Ya, pero usted tiene un modelo de negocio distinto, ¿no es cierto?
Nuestro modelo de negocio, la gran diferencia es que no tenemos sucursales.
Claro.
¿Y eso
tenéis vendedores o no tenéis vendedores?
No tenemos vendedores.
Ya, déjame hacer un punto ahí, porque lo interesante, porque yo he manejado a AGF, es que en la distribución, en el producto financiero es muy cara. Te cuesta como 20% los ingresos en régimen, y cuando uno está partiendo con un negocio mucho más. Pero si uno se ahorra marketing y distribución, hay que lograr vender de otra manera. ¿Cómo lo hacen ustedes?
Bueno, nosotros tenemos una aplicación web, y esa aplicación web trata de ser lo más cercana, simple, transparente a cualquier persona que entra, y no tenemos mínimos para que las personas inviertan. O sea,
son microinversiones o ahorros más chicos.
Sí, el ticket promedio que tenemos son 3 millones de pesos, pero puede invertir alguien con 1.000 pesos, con 10 mil pesos.
O con 100 millones de pesos, si quiere.
Exactamente. Tenemos, o sea, hay clientes hasta 200 millones de pesos y hay clientes de un peso, para que tengáis una idea. Y cobramos poco. ¿Y por qué cobramos poco? No es magia, es porque primero, no tenemos una fuerza de venta, como tú dijiste, no tenemos sucursales, no tenemos que pagar sucursales. Pero segundo, tenemos una filosofía de inversión pasiva, que es simplemente seguir índices financieros.
Okay.
Y eso hace que, por ejemplo, no tengamos una mesa de dinero activa que esté ahí vendiendo, comprando todo el día, tratando de ganarle a alguien, sino que simplemente compramos ETF, que son fondos que se transan en bolsa y que siguen a índices financieros de muy, muy bajo costo. Y eso hace tan simple la operativa, que primero la pudimos automatizar, y segundo, usamos algoritmos relativamente simples que existen desde los años 90, que se usan en Wall Street, por ejemplo, de asset allocation, para entregarle un buen producto a cada persona.
Ok, ahora... Si quiere intervenir, está gentilmente
invitado. Me gustaría, Omar, que nos explicara un poco más cómo se arman estos algoritmos, que es como un misterio en general para la gente. O sea, algoritmos ahora tenemos en todos lados, porque, en aplicaciones, digamos, de Google, los algoritmos para que te llegue la publicidad.
Sí.
Los algoritmos, y ahí se está haciendo muy, muy conocido ese tema de los famosos algoritmos, pero también conocemos que hay un montón de fondos que operan hace tiempo con algoritmos, pero si nos podía explicar un poco más en qué consisten esos algoritmos.
Bueno, algoritmo en palabras simples es una secuencia de...
Puro if. Es como en programación o en Excel uno pone un if, si pasa esto a esta otra, a esta cosa.
Claro, ese es un algoritmo simple.
Claro.
Pero es una secuencia de comandos que uno los puede ejecutar en una máquina, en un computador en este caso. Y esa secuencia de comandos puede ser básicamente cualquier cosa. Puede ser, por darte un ejemplo, si es que... tal acción sube un 1%, hay que comprar más de esa acción. Y eso tú lo puedes escribir como una línea de comando en algún lenguaje de máquina, en algún lenguaje de computador, y hacerlo. Entonces, la industria financiera está llena de algoritmos. Y hay estos algoritmos súper inteligentes que tratan de ganarle al mercado, y hay algunas empresas que lo hacen súper bien. Hay otras empresas que lo hacen súper mal y han perdido toda la plata de un, qué sé yo, de un hedge fund, metiendo algoritmos que no tienen mucho sentido o que simplemente no le achuntaron a lo que tenían que hacer. Y nosotros, que tenemos un algoritmo de asset allocation, que en palabras simples es decir, un algoritmo que le entrega una cartera que corresponda al nivel de riesgo que quiera cada persona. Cuando una persona entra a la aplicación, nosotros le hacemos preguntas bien simples para entender el nivel de riesgo que quiere, el perfil de riesgo. A una persona que es conservadora, por ejemplo, no le podemos tirar una cartera llena de acciones o de ETF que siguen acciones. El algoritmo lo que hace es optimizar, dado el nivel de riesgo que nosotros logramos entender que tiene la persona, sin que ella nos dijera, oye, soy conservador, porque nadie llega y dice, hola, soy conservador. Sino que, entendiendo ese nivel de riesgo, el algoritmo le entrega un portafolio óptimo.
Ya, pero, le hago un comentario al doctor. ¿Te acuerdas que nosotros tuvimos Man Investments, que tenía un fondo muy grande con algoritmos? Pero lo que la gente tiende a asociar cuando piensa en inversiones vía algoritmo es una cosa muy activa.
Sí,
o sea que trata de buscar alguna ventanita en que se producen ciertas ineficiencias y la explota hasta que esa ineficiencia se cierra. Pero lo que entiendo, o intuyo más bien, de lo que tú estás diciendo es que los algoritmos de ustedes son bastante más pasivos, porque si tú tienes una filosofía de inversión pasiva, lo único que tienes que hacer es seguir al mercado y en rigor comprarte el ETF que sigue al mercado y esperar a que invierta el gallo que tiene el ETF, porque usted... me imagino que para invertir en Estados Unidos no van a andar tratando de replicar el índice del S&P, ¿no?
Sino
que compra el fondo Vanguard o qué sé yo, que claro, es re barato, y le pones un markup para tu cliente para poder cobrar y marginar lo que corresponde. ¿Dónde se aplican los algoritmos? ¿Cómo funcionan en el caso de ustedes?
Exactamente como dices tú, solamente que falta un paso, que es cómo sacar o estimar el máximo nivel de retorno esperado, dado que esta persona que entra tiene un perfil conservador.
Y ya, para hacer esa máxima... Son portafolios, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, en el fondo es lo mismo que un portafolio del fondo E, por ejemplo. Es la misma lógica de los multifondos, al final.
es súper parecida a la lógica de multifondo. Nuestra propuesta no es tan lejana a eso, solamente que nosotros tenemos muchas menos restricciones que la AFP.
Sí.
Podemos hacer muchas más cosas. Nosotros podemos, y la AFP no pueden, por ejemplo, un ejemplo súper simple. El fondo A de la AFP invierte hasta el 80% en acciones y no puede invertir más. Nosotros podemos tener un fondo que es nuestra estrategia más arriesgada, que se llama Risky Norris.
¿Risky Norris? Ah, le ponen nombre simpático.
Sí, sí, es de cariño.
Como Chuck.
Sí, como Chuck. La estrategia más arriesgada tiene 100% de activo accionario. Entonces, nosotros tratamos de dar una frontera eficiente a cada persona.
Y eso, ese algoritmo de estrategia más arriesgada, ¿cómo se compone?
¿Cuánto Estados Unidos? ¿Cuánto China?
Sí,
¿cuánto?
O sea, y vamos a comprar acciones que estén, no sé, en su máximo, en su mínimo. ¿Cómo es la estrategia?
Lo que estamos haciendo ahora es primero elegir los buenos ETF. Los buenos ETF son los ETF que son baratos. O sea, estamos hablando de ETF que cobran 4 puntos base al año. 0.04% al año por seguir un índice. Entonces, elegimos los buenos ETF, que son baratos y que siguen bien al índice. O sea, que si dicen que siguen, por ejemplo, al S&P 500, lo siguen bien, no se van a escapar. Eso es un trabajo humano, de hacer esa pega, digamos. Y después el algoritmo lo que hace es tomar esto y
lo rebalancea.
Y tomar 12 años de historia. ¿Por qué 12 años? Porque quisimos empezar el 2017... O sea, el 2007, disculpa.
Ante la crisis.
O sea, queríamos tener una ventana de tiempo que tuviese...
Para simular una crisis.
El estrés necesario como una crisis, exactamente. Mm-hmm. Y una vez que tenemos esos 12 años de historia de precio, podemos decir, ya, ok, el algoritmo, dado un nivel de riesgo, que lo medimos, ahora lo estamos midiendo con CIBAR, que es una forma de medir el riesgo, dado el nivel de riesgo acotado, en los escenarios de estrés incluso, empieza a entregar un portafolio. Y eso tiene, al día de hoy, tiene mucho, por ejemplo, un ETF que se llama BTI, que sigue a 1.500 acciones en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo eligió, porque tenía una buena relación riesgo-retorno, y resultó ser que en los escenarios de máximo estrés no se comportaba tan mal.
Ya, y dime una cosa, entonces tú ofreces portafolio, yo puedo llegar y comprar, quiero comprar una acción con usted, o quiero comprar un fondo, o quiero comprar un portafolio, que es una suma de varios fondos mezclados con alguna lógica.
¿Cómo funciona? Lamentablemente no podemos ofrecer ETF particulares. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ahora 3 fondos mutuos, y esos fondos mutuos son los que tienen es la cartera que tienen los ETF y que tienen las cuentas de los brokers afuera y compran los ETF. Y en nuestro cascarón operativo y legal.
O sea, con 3 fondos tú haces todo.
Con 3 fondos, yo le entrego una cartera a cada persona y yo con lo que vamos modelando a cada persona es con los ponderadores de cada fondo. O sea, cada fondo tiene una cartera óptima y al mismo tiempo cada persona tiene una
y con esos ponderadora óptima. Con esos 3 elementos tú eres capaz de sacar todas las combinaciones posibles.
Combinaciones posibles de cartera pensando al menos un año de plazo. No teníamos, por ejemplo, un fondo muy conservador. Ahora vamos a lanzarlo y vamos a tener 4 fondos mutuos.
¿Y cuánto cobran ustedes por administrar la plata?
Cobramos 1.19% al año. 1% y nada mayor. Más. 1% mayor, exactamente. Y nada más, no cobramos otros costos, no cobramos ningún otro costo asociado, ni por sacar la plata antes, ni por costos que están, como por ejemplo, de custodio, de lo que sea. Y en la serie APB, 0.49, que ahí estamos súper competitivos, apostando a que vamos a tener un montón de clientes de largo plazo.
Oye, ¿cómo les fue con Risky Norris el año pasado?
Por temas regulatorios no puedo llegar y hablar de rentabilidad, y de hecho debería decir las rentabilidades pasadas, no implica rentabilidades futuras, pero bien, de hecho...
Pero la rentabilidad debería ser pública.
Sí, es pública, está en la página, de hecho lo tengo acá y te puedo decir exactamente el número.
Pero Risky Norris, por ejemplo,
porque
tiene...
el año pasado fue bien malo,
sí,
Risky...
para los Risky Norris que estaban en algunas partes, porque para los que estuvieron en Estados Unidos, por ejemplo, debería haber sido relativamente flat. ¿Risky Norris tiene de todos los mercados del mundo o tiene Chile, por ejemplo, o tiene Chile al 1%, que es lo que representa?
Risky Norris no tiene Chile el día de
hoy. No tiene.
Y no es porque no lo consideramos, porque dentro de la parrilla inicial nosotros teníamos considerado el ETF de Lipsa, que es el ETF que tiene...
¿El SH?
No. El IT Now, que es el que administra Itaú. Yeah. O sea, teníamos considerado ese ETF y no lo eligió.
El algoritmo no lo quiso
tomar. No lo quiso considerar. Eso no quiere decir que no lo vaya a elegir en algún momento, o eso no quiere decir que en algún momento nosotros digamos, oye, ¿sabes qué? Vamos a obligar a que esté al menos un 5% de Chile en Risky Norris, pero al día de hoy no hay nada de Chile en Risky Norris.
Ok. Ya, pues, entonces, Fintual, estamos hablando con Omar Larré.
Mira.
Gerente de y tú eres fundador, ¿no? Cofundador y de Fintual y gerente general de la GF.
Sí, mira, justo tengo una ventana del 28 de febrero del año pasado, del 2018, a 4 de marzo del 2019, Risky Norris rentó un 10.67%.
Bien, pero ahí te agarraste ya la bajada.
Estoy haciendo un poco de trampa, ¿eh? Porque hay una bajada antes de febrero, pero no estoy haciendo trampa porque hubo una tremenda bajada en diciembre.
Pero hubo dos bajadas, una en febrero y una en diciembre.
Sí.
Y era como a mitad de año.
Pero desde el 28 de febrero, nosotros partimos los fondos en febrero, por eso estoy tocando desde el 28 de febrero.
Está bien. Ya, Omar, buenísimo, entretenido. Ya,
muchas gracias.
Gracias a ti.
Gracias por la invitación. Chao, chao.
Pues el deporte y la música representan más de 2/3 de los auspicios en nuestro país. En Avas Sports crean, negocian, miden e implementan patrocinios de marcas. Avas Sports es parte de Avas Group. Avas Group conectando marcas con personas. Avasgroup.cl puede tener más información.
¿Sabes que estoy en Estados Unidos con un cabro, que estoy, hijo de un amigo, que iba a entrar a la universidad a estudiar Sports Management Business, algo así?
O sea, qué entretenido, tipo...
Bueno, yo sé lo que me voy a decir, como la película.
Tom Cruise.
¿Cómo se llama la película? Chao.
No me acuerdo.
Se llama...
Un nombre de persona.
Sí. Le dije, ¿lo viste la película? Y no la había visto.
Show Me The Money.
Show Me The Money. Se llama Jerry Maguire.
Eso.
Jerry Maguire. Y no la había visto. Le dije, ve la película.
¿Y por qué andabas conversando con...?
Porque estuvimos con unos amigos en Estados Unidos.
¿Con cuál?
Con Felipe Sommer.
Ah.
Que le fue muy bien.
Y efectivamente está tan poderoso.
Le fue muy bien. Sí. Nosotros lo tuvimos acá en el programa. Un amigo mío que hizo una startup en Estados Unidos dedicada a la educación. Nearpod. Que en el fondo lo que hace es dinamizar la clase. Si tú tienes una clase en una universidad o en un colegio, vía la interacción digital con los alumnos. Entonces, en el fondo, tú uno carga una lesson, una clase, la comparte con los alumnos contestan, pueden escuchar material interactivo. Bueno, y esa startup que nosotros la recibimos acá en el 2013 para conversar, le invirtió la señora de Steve Jobs, en un fondo dedicado a la educación, y después levantó plata ahora con un fondo en Nueva York, y la compañía se valorizó en varios millones de dólares, o sea, estamos hablando de 100 millones de dólares, están pensando en hacer una IPO en algunos años por venir. Así que está bastante contento.
Qué bueno.
¿Ah?
No es nuestro mejor, ¿cómo decía?
No es ni en pedo nuestro mejor momento, boludo. Fue una vez que lo fui a ver que no estaba tan bien, pero ahora sí está muy bien. Creo que se lo merece, porque es un tipo brillante. Pensando en su futuro, no sabes por dónde comenzar. Asesórate con Euroamérica, con más de 118 años de experiencia en el mercado. Increíble Euroamérica la cantidad de años, ¿eh? De haber sido fundada en Valparaíso, porque todas las cosas... Increíble Valparaíso, cuando se transformó en la ciudad más innovadora de Chile, en la más abajista de Chile.
Sí, pues.
¿Ah? Todo para abajo. Euroamérica, un buen consejo siempre. Rentas vitalicias, factoring. También tiene que robar a bolsa.
Parece el hermano...
Te nervioso, tú.
El productor aerodinámico con Moncho.
Yo no le veo mucho el parecido.
Tiene un parecido ahora. desde esta perspectiva. Vamos y volvemos.
Oye, lo que no hablamos, pero lo podemos hablar mañana, es del tema de la reforma tributaria, que los técnicos de la oposición dijeron que no había espacio para ni siquiera para iniciar trámite legislativo. ¿Qué me decís?
No.
Te da para un editorial, piénsalo para mañana, yo te lo voy a... Podríamos estar juntos mañana con el doctor.
Sí, pues.
Te cedo el, gentilmente el espacio. Vamos y volvemos para conversar con Andrés Cáceres, estratega de BCI Corredores de Bolsa.
El deporte y la música representan más de 2/3 de los auspicios en nuestro país. En Avast Sports creamos, negociamos, medimos e implementamos patrocinios de marcas. Avast Sports es parte de Avast Group. Avast Group, conectando marcas con personas. Más información en avastgroup.cl.
Peugeot presenta Sigue tus reglas. Regla 308, cuidar el estilo. Regla 301, siempre rendir al máximo. Regla 208, actitud en todo momento. Regla 3008, siempre estar a la vanguardia. Regla 0, tener 0% de interés. Si lo tuyo es seguir tus reglas, entonces aprovecha el 0% de interés en todos nuestros modelos. Cotiza el tuyo en Peugeot.cl. Bases legales de la promoción en Peugeot.cl.
Vive el presente, disfruta la vida, vive cada día como si fuera el último. Frases que se repiten pero difíciles de implementar. Disfrutar el presente es más fácil si planificas tu futuro. En Euroamérica tenemos más de 118 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a encontrar las mejores opciones y tomar la decisión correcta. Encontrarás todo lo necesario para lograr tus objetivos y la tranquilidad que mereces. Euroamérica, un buen consejo. Siempre. Rentas vitalicias, corredores de bolsa, factoring. Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
He visto departamentos que muy pocos han visto. He estado en dormitorios que no caben en mente humana. He observado logias, terrazas y salas de estar que ni se imaginan. Creí que lo había visto todo hasta que vi Los Olivos de San Rafael. Si has pensado que lo viste todo, ven a ver las últimas unidades de este exclusivo proyecto de Almagro. Ven a conocer Los Olivos de San Rafael. Depto casa con jardín incluido. Departamento tipo o penthouse con terraza panorámica. A partir de 353 metros cuadrados. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
Todos tenemos una frase, y en BCI la nuestra es, seamos diferentes. Te invitamos a construirla juntos. Seamos diferentes y cortemos el papeleo con el primer hipotecario online y transformemos la forma de usar tu plata con Match. Seamos diferentes y hagamos el mundo para todos, con sucursales accesibles. Lancémonos juntos con tus ideas de negocio. Seamos diferentes es hacer juntos tu vida más simple. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Ya, continuamos entonces para ver cómo está reaccionando el mercado. Salió el dato Limasec, a ver si mueve algo. Y vamos a ver qué está ocurriendo con Andrés Cáceres, estratega de BCI Corredor de Bolsa. Hola, Andrés.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
Muy bien, ¿y a ti?
Bien, todo bien por aquí, ahí viendo poco cómo están los mercados el día de hoy, en realidad con el tema global bastante mixtos, tanto en el caso de Asia, China y Japón cerraron con resultados mixtos el día de hoy, mientras que Europa igual solamente están subiendo Reino Unido e Italia levemente, el resto en terreno negativo, y con ello, bueno, estamos viendo posiblemente una apertura en terreno negativo, porque está bastante plano los futuros del
sí, S&P. No están marcando para ningún lado todavía.
Exactamente, todavía no, bastante
pero nada, plano. Nada dramático, ¿no? Nada importante.
No, por ahora no, ya que, bueno, el día de ayer igual Estados Unidos cerró en terreno negativo, más que nada por un tema de resultados, de que se va viendo un poco los datos que se viene liberando poco a poco luego de este shutdown. Venimos viendo datos recién de diciembre que muestran que sí hubo una pequeña desaceleración en el cierre del año en Estados Unidos, ¿no? Y con esto se suma también a lo que veníamos viendo desde inicios de este año, ya que las principales economías se vienen desacelerando, ¿no?
Y el cobre ya está teniendo una subida relevante, veo el futuro subiendo.
Sí, está subiendo poco más de un 1%, está en $2.94 en realidad, sí. Esto viene un poco más que nada por las noticias de China, que si bien por un lado muestra un ritmo más lento de acuerdo a los PMI de servicios que salieron el día de hoy, también está el tema un poco de la meta de crecimiento, que si bien se ajustó entre un 6 y 6.5 para de la economía china, sí las medidas que viene confirmando el gobierno, que va a comenzar nuevamente con tema de créditos para seguir impulsando el consumo, eso es lo que viene dando un poco la expectativa positiva, ¿no? Uh-huh. Ya viene arrastrando desde hace varios meses también este tema, que va liberando poco a poco, va informando medidas a través de las órdenes que va emitiendo a bancos, disminuyendo los encaje y también brindando créditos sobre todo a los sectores más vulnerables también.
Okay. Así
que eso viene impulsando el cobre.
¿Y el dólar?
Bueno, el dato de IMASEC estaba en línea con lo que se esperaba, así es que eso más el precio del cobre que veníamos comentando, ahora se encuentra en niveles de 657. Vemos ahí una tendencia bajista en el corto plazo, la verdad, que se pueda seguir impulsando, sobre todo también con estos datos anteriores que te comentaba, sumarle también cómo se va a venir dando de aquí, me estoy pensando en todo lo que sería marzo, cómo se viene el cierre de las negociaciones entre China y Estados Unidos, ¿no? Que se espera que se reúnan y se decían eso, se den ya las medidas concretas para el 27 de marzo. Con ello vemos ahí si se están rompiendo pisos por debajo de niveles 655, ya pisos después de eso más significativos en torno a niveles 645, ¿no? Como te digo, en un mediano plazo.
Perfecto. Okay. Andrés Cáceres, entonces, estratega de CI Corredores de Bolsa. Muchísimas gracias por la conversa.
Chao, que esté muy
Estamos
bien.
Hablando, la bolsa local, pocas cosas pasando. Está subiendo CAP. Sam,
el rey del yugo.
Sam, el rey del yugo. Tiraba la bata como al aire y se la ponía saltando la moto, ¿no?
Sí, a mí me gustaba Sam porque andaba en moto. Siempre se le tenía que sacar un...
Iba como contra el sol.
¿Ah?
Iba contra el sol.
Mono japonés.
El halcón.
¿Ah?
El halcón.
¿Cómo el halcón?
Así era la canción. El halcón vencerá y nadie lo impedirá. Esa era Centella.
Centella, po. Centella también andaba en moto.
Pero era como medio...
¿Qué? ¿Como Rolf Kalfur?
Claro, mucha parafernalia. Tenía una X, ¿no?
Salió hasta un helado Centella, que todavía existe.
Pero no tenía ninguna relación, no pagaba derecho.
No.
Ya. Esa era Centella, era más inspirado en la onda. A principios de los 80, una onda muy de lo espacio. Inspirado por Star Wars.
Fuerza G.
Mucha cosa del espacio, mucha película con fondo negro. Son malas en general las películas con fondo negro.
Bien, nos reencontramos con...
No te interesó lo mío.
No, es que nos tenemos que ir a la 1:30.
Ya.
Chau.
Chau.
Todos tenemos una frase, y en BCI la nuestra es, seamos diferentes. Te invitamos a construirla juntos. Seamos diferentes y cortemos el papeleo con el primer hipotecario online y transformemos la forma de usar tu plata con Match. Seamos diferentes y hagamos el mundo para todos.